hacía las cosas un poquito mejor y podía, digamos, asomar un poco más la cabeza. Hoy, sobre todo lo que es la industria del pay television, está hiper competitiva, hiper complicada, con audiencias mucho más exigentes, con los players mucho más profesionales, con mucho más productores, con muchas más ideas, con formatos internacionales usados en todas las regiones, está todo mucho más globalizado, por lo cual es mucho más difícil generar audiencias masivas. Hay una hipersegmentación, por lo cual no solamente en términos de costos, uno en general cuando uno mide riesgo es un riesgo financiero, pero hay mucho riesgo de audiencia. O sea, si no le hablamos a las audiencias y no hacemos cosas realmente diferentes que sorprendan, el riesgo es muchísimo, muchísimo mayor. Y Argentina, digamos, ya por definición, cuando uno nace ahí ya está acostumbrado a vivir en riesgo. Todos los días pasan cosas nuevas, todos los días hay desafíos nuevos, es como arrancar de cero, todos los días. Y eso hace que uno tenga una gimnasia y una aversión al riesgo mucho, mucho menor. Pero bueno, estamos en una industria, sin lugar a dudas, la más dinámica y excitante del mundo. Y bueno, hay que sorprender. O sea, cada uno de nosotros tenemos la obligación de generar fanáticos que nos sigan. Eso es más riesgoso todavía. Y que hablen de nosotros.
Eduardo.
Bueno, voy a cambiar al español, entonces, ya que vamos a hablar de riesgo. De verdad, nosotros no lo vemos tanto como riesgo, sino como el reto. El reto más importante que tenemos nosotros en cuanto a producción se toma. Y es, ¿cómo logramos producir alguna temática que trascienda fronteras? Que una producción que se haga en Argentina, ¿okay?, que si tiene temática argentina, si va a funcionar en México o no. Nosotros manejamos canales que son panregionales, lo cual tenemos que proveer, aunque tenemos múltiples feeds satelitales, y sí podemos individualizar de cierta manera nuestra programación. El riesgo financiero es, produces algo que solamente te puede funcionar en un territorio, lo cual entonces minimiza tu retorno y tu posible recuperación de esa inversión. Entonces, el reto, de la manera que lo vemos, es cómo generamos contenidos que le pueda gustar a un mexicano, a un chileno, a un argentino, a un venezolano, al mismo nivel. Y honestamente creo que para la industria, por todos estos años, ha sido el reto más grande que hemos tenido en la industria de generar contenidos que puedan trascender esas fronteras para así poder minimizar el riesgo económico, poder maximizar los ingresos, ya sea en su venta de publicidad o en su posible venta a futuro después en lata, después poder exportar ese producto para, por ejemplo, el mercado hispano de Estados Unidos, que también, aunque en su mayoría es mexicano, hay hispanos de todas partes del mundo, dependiendo del área donde uno esté en Estados Unidos. Entonces, nosotros lo medimos más en como no tanto el riesgo, porque el riesgo financiero creo que eso lo podemos manejar. Afortunadamente estamos en una industria que está en un apogeo, un crecimiento increíble en cuanto a el crecimiento de suscriptores, la penetración de cables. Bueno, Argentina ha sido líder en ese campo por muchos años, pero México y Brasil están casi ya 50% de penetración de ese mercado, lo cual quiere decir que queda otro 50% disponible todavía, que a lo mejor algún día se le puede alcanzar a través de la televisión paga. Entonces, los riesgos son más retos de verdad que nosotros mismos nos imponemos de cómo podemos satisfacer, cómo podemos sorprender a nuestro televidente, a nuestro usuario, ya sea, y no hemos hablado de tecnología mucho de verdad, pero todo el tema de televisión everywhere, ahora todas las aplicaciones de video, de poder ver el programa que uno quiere, cuando quiere, donde quiere. Esos son los retos que nosotros que por lo menos a mí me mantienen un poco despierto de noche pensando en cómo voy a poder sobrepasar alguno de esos retos.
time. Now, we have all heard, we haven't discussed it very much here, but it's a good moment to launch another additional general question. How do you feel that digital platforms will affect your job or your company in the future? We are all aware about what's going on now, the increasing penetration, but let me see, frankly, I don't see yet a sustainable business model for most of us on digital platforms. We are all there, we are all on Facebook, Twitter, and trying to see what's going on with OTT and TV everywhere. But the bread and butter of the business is still on linear television. But this may change in the future, the next 5 years. How do you perceive what will really happen in the next 5 to 10 years?
Bueno, yo creo que va a pasar antes. No estamos hablando ni de New Media, ni de lo que va a pasar, sino de lo que está pasando hoy. Estamos viendo, a ver, un claro ejemplo. Mis hijos ven televisión lineal y no lineal. Yo no veía televisión no lineal cuando era chico, vos tampoco, Eddie, y vos tampoco. Entonces, estamos hablando de que hay un hábito muy fuerte que tiene que ver con que quiero verlo cuando yo quiero. O sea, quiero que el contenido esté disponible cuando yo quiero y no estar atado a ver el contenido cuando el network me dice. Y eso es un desafío nuestro también que tenemos de generar el sentido de urgencia con nuestro contenido. Es decir, lo tenés que ver ahora. No esperes a verlo mañana, no esperes a verlo dentro de una semana. Tenés que ver algo ya porque mañana van a estar hablando todos de ese contenido. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos nosotros para poder seguir alimentando todas nuestras plataformas lineales, pero no podemos descuidar lo que hoy ya es una realidad, que es el contenido disponible en todas las plataformas y en cualquier momento. En Estados Unidos ya se está viendo un decrecimiento de los encendidos que están migrando hacia esas plataformas. Y bueno, es algo que estamos todos muy atentos y trabajando para producir, tener todos los derechos para hacer eso, que en general cuando uno adquiere es mucho más complejo, y parte de la producción original tiene que ver con eso, de tener todos los derechos y poder hacer second screen también, darles a nuestros consumidores experiencias más allá de la televisión lineal. Tener una experiencia en second screen y experiencias digitales al mismo tiempo que está viendo la televisión lineal. Pero bueno, estamos escribiendo la historia, así que todos, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser el futuro más cercano, y eso es lo más complicado de esta industria y lo más fascinante también.
Mi perspectiva, ahora estoy más cómodo en español, mi perspectiva tiene que ver con, o sea, con una mirada de pasada de los Estados Unidos. Y tiene que ver con los hábitos culturales y con que uno crece. En Argentina, hasta cuando yo era chico, cuando crecí en Argentina, eran los dos canales, los tres canales más fuertes, y era el momento de ver televisión, era un evento familiar. En Estados Unidos, cuando llegué a Estados Unidos, mi primera cena, veía a los chicos de 5 o 6 años en sus iPads y levantándose de la mesa yendo de un lado para el otro, y dije, wow, ya esto es distinto. Y creo que eso es exactamente lo que pasa con el consumo de la televisión. Yendo a números muy concretos, un package entero de cable en Estados Unidos cuesta aproximadamente $150. Y es muchísimo dinero, de los cuales hay muchísimos canales que uno no ve, tiene 500, 600 canales. El Network TV, que antes tenía 3, 4 puntos de rating como media, ahora está en 1.6, y si uno mide 0.8 y 1.2, es un programa healthy. Entonces, hay muchísima gente que se está volcando hacia las plataformas digitales. Hay plataformas digitales gratis, que es un joint venture que se llama, por ejemplo, Hulu, que uno puede ver las cosas con publicidades al día siguiente. Está Netflix, que ahora también se metió en lo que tiene que ver con los contenidos originales y series originales, lanzando en Estados Unidos, lanzando en Latinoamérica, lanzando en Europa, en Escandinavia, en el UK, y creciendo y creciendo y creciendo, en un modelo de negocio de $8 de subscription base, como si fuese una revista. Entonces, El otro día estaba escuchando a Les Moonves, que es el chairman y presidente de CBS en MSNBC, y una de las cosas que dijo muy interesante es, muy frontal también, fue en 2-3 años a partir de este momento, el dinero para nosotros en CBS, que es el canal número uno de Estados Unidos, tiene The Big Bang Theory, NCIS, 17 millones de televidentes, va a ser tanto el dinero que venga por las plataformas digitales y por las segundas ventanas, porque el modelo de syndication, que era el gran modelo del script en Estados Unidos, ya no existe, va a ser tan grande como la pauta publicitaria nuestra en televisión tradicional. Entonces yo creo que en Estados Unidos se está viendo eso, y como ocurre por una cuestión cultural, creo que va a llevar un par de años el resto del mundo, pero yo lo vivo todos los días.
Eduardo. Yo, fíjate, Miguel, yo veo esto como esta revolución tecnológica como algo que nos ha complicado la vida diaria nuestra, en el oficio que hacemos, pero la veo como una oportunidad maravillosa también. Maravillosa porque creo que para... Primero uno tiene que darse cuenta de que uno no está en el negocio de la televisión. Estamos en el negocio de contenidos, de generar contenidos. Ya uno no puede ver su contenido como algo que está en esta pantalla, sino que está en múltiples pantallas. La tecnología hoy en día, estuve leyendo un artículo, en los últimos 10 años la tecnología ha evolucionado lo que no había evolucionado hacia 100 años atrás. Y quién sabe dónde vamos a estar de aquí a 10 años en el futuro, tecnológicamente hablando. Lo que puede asustarle a alguien, pero creo que es un increíble beneficio, es que esta tecnología nos permite estar totalmente en contacto con el usuario. Y el usuario tiene la oportunidad hoy de generar un feedback, una respuesta a nosotros que estamos creando ese contenido, de decirnos si le gusta o no le gusta. No como era antes, que solamente lo que nos basábamos era en ratings. Ratings nos decía, generó un muy buen contenido, a la gente le gustó, ¿ok? Ahora no. Ahora no es solamente el rating. Ahora es el rating y además de todas las redes sociales que incluyen, te pueden decir si le gusta el actor, la actriz, si le gusta cómo viste, si, o sea, la cantidad de información que se nos está devolviendo a nosotros como generadores de contenidos es infinita hoy en día. O sea, el reto nuestro es cómo manejamos toda esa información, cómo procesamos esa información y cómo incorporamos esa información en la producción que hacemos de ese contenido y cómo lo vamos mejorando. Entonces, por un lado, creo que uno está más expuesto hoy en día a que le digan la verdad de que eso es bueno, eso es malo, eso gusta, no gusta. Pero si uno lo toma de la manera positiva, es una retroalimentación inmediata, la que uno, si tiene los recursos, puede tomar reaccionar a ese input que le están dando y modificar, mejorar. Entonces, como te dije, para mí es una revolución tecnológica maravillosa, si uno la acepta y se da cuenta de que, bueno, esto me puede ayudar a generar mejor contenido de lo que yo he hecho en el pasado.
Sí, una cosa más. Nosotros tuvimos una experiencia muy buena y muy puntual. Google, YouTube, tuvo una convocatoria de estudios y productoras en Estados Unidos para producir contenidos originales para Internet. Y nosotros tuvimos la suerte, gracias a las conexiones, a la fuerza que tiene Ben Silverman como marca en sí misma, de conseguir tres canales de YouTube. Hicimos un canal pop, que se llama Loud, un canal de cocina, y un canal latino, que se llama Nuevón. Y lo que aprendimos con esa experiencia es alucinante. Por empezar, es los costos bajos de producción. Empezamos a producir en Latinoamérica, empezamos a desarrollar talento y contenidos, y incubar formatos para después llevar a Estados Unidos. Entonces, no solamente como segunda ventana de un canal tradicional, sino como nueva ventana, como nueva exposición de nuevos talentos. La verdad que es algo fabuloso para nosotros.
Okay, thank you very much to the speakers. I think it has been interesting for all of you in the audience. We appreciate your participation, and with this we are closing this third and last session of the Argentina Country of Honor program at MIPCOM 2013. Thank you very much.